Hermanos, bienvenidos. Y bienvenidos también a nuestra tercera semana del tiempo de Cuaresma y por ende a nuestro tercer tema, a la tercera temática en este ir meditando y reflexionando en los medios, en las herramientas y en los dones que el Señor nos ha legado, nos ha heredado, fruto de su amor redentor, para que nosotros podamos caminar con Él y en Él hacia la santidad de vida. Empezamos con los sacramentos en la primera semana. Hemos terminado los 7 puntos básicos que nuestro fundador, el Padre Menor, nos heredó. Y esta semana empezamos con las obras de misericordia. Y las obras de misericordia están divididas en dos grupos, las corporales y las espirituales. Es cierto que las corporales son más conocidas, así que vamos a empezar con las espirituales. ¿Vale? Entonces, vamos a ir viendo, como veíamos en el audio anterior, cómo lo que la Iglesia, lo que el Catecismo, lo que la Sagrada Escritura nos dicen sobre las obras de misericordia se complementan perfectamente con la vivencia de los puntos básicos, con la recepción de los sacramentos. Es todo un proyecto de vida que nosotros acuñamos y que el Señor ha pensado en lo más profundo de su amor misericordioso y de su amor redentor por cada uno de nosotros. Así que yo los animo a que perseveremos, no solo en este tiempo, pero en este tiempo como entrenamiento, como reconversión, como acercamiento, en la vivencia de todo este proyecto espiritual que estamos desarrollando en estos días. Bien, sobre las obras de misericordia. Sobre las obras de misericordia, primero en general, como introducción, ¿vale? Y luego como introducción a las obras de misericordia espirituales. La definición la podemos encontrar directamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, que yo de verdad les aconsejo que para profundizar en los temas que vemos, vayan a las citas bíblicas o a los numerales del Catecismo. Y lo encontramos en la tercera parte del Catecismo, a partir del numeral 2447, los dos o tres que siguen hablan directamente de lo que son las obras de misericordia dentro del cumplimiento de algunos de los mandamientos de la ley de Dios. Entender primero que el Señor habla de las obras de misericordia pensando en la salvación de las almas, pensando en cuánto nos ama y cómo nos quiere vincular a su amor redentor, a su amor misericordioso, porque son obras a las que nosotros como cristianos estamos llamados. Antes hemos visto que el Señor es el que obra a través de los sacramentos y nosotros nos acercamos a beneficiarnos de ellos, ¿no es cierto? Que el Señor nos llama a la vida de oración, al examen de conciencia. Ahora el Señor nos llama a tomar protagonismo en cada una de estas obras. Eres tú, hermano, eres tú, creyente, el que puedes crecer en el amor, en la donación, poniendo en práctica aquello que Jesús vivió mientras que estaba aquí. Porque las obras de misericordia le miran a Él como maestro, ¿vale? Entonces, son acciones caritativas. La definición más corta, ¿vale? Son acciones caritativas. ¿Y para qué? Para ayudar al prójimo, para que tú ayudes al prójimo en sus necesidades corporales y en sus necesidades espirituales.
En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías hará un llamado con las siguientes palabras. ¿No será este el ayuno que yo elija? Deshacer los nudos de la maldad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo. ¿No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en tu casa? Que cuando veas a un desnudo lo cubras y de tu semejante no te apartes.
Y para citar el Nuevo Testamento, entre las muchas citas que hay, en Hebreos capítulo 13, versículo 3, dice,
Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los que son maltratados, pensando que también ustedes tienen cuerpo.
Y bueno, ya vamos teniendo idea de qué hablan estas obras de misericordia, sobre todo las que hemos leído son las corporales. Pero bueno, también es importante, hermanos, comprender que instruir, aconsejar, consolar, confortar, que son las obras espirituales, se unen a estas otras que tal vez no hemos escuchado mucho, ¿no? Que son perdonar y sufrir con paciencia. Y en las corporales, como les digo, algo hemos leído en las citas, el Señor nos llama a hacernos uno con el que sufre, dando de comer al que tiene hambre, dar techo, dar vestimenta, visitando al enfermo y al que está preso, enterrando a los muertos, dando limosna, que tal vez el tema de dar limosna es el que, del que hay más testimonio en el Nuevo Testamento, un llamado más concreto en el Antiguo Testamento y también entre los primeros cristianos, el poner los bienes en común, era algo que al heredarse de los hebreos, de los judíos, estaba arraigado ya en los primeros cristianos. Y ahora, en el tiempo que vivimos, en el tiempo de Cuaresma, se dan las condiciones de oración, de reflexión, de penitencia ideales para poder reflexionar y poner en práctica estas obras de misericordia. El momento para despertar la conciencia, que puede laxarse, hermanos. La conciencia de que nos llama a aterrizar el mandamiento del amor. Cuando el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pues a veces uno dice, pues, ¿por dónde voy? Nuevamente, el Señor es muy concreto y el Señor no solamente nos dice el qué y el cómo, sino nos da las fuerzas para poder hacerlo. Toda la vida de Cristo ha sido testimonio de estas obras de misericordia. Y no solo de esto, sino queda patente cómo los enfermos, los que sufren, los pobres, los pecadores han sido los privilegiados y siguen siendo los privilegiados en el corazón de Dios. Hermanos, y hay fruto en uno, siempre habrá fruto en el que da. Lo dice el Evangelio, bienaventurados los misericordiosos. O sea, bienaventurados los que dan amor, porque las obras de misericordia echa raíces en el amor, como la definición que da el catecismo, ¿no? Son acciones caritativas, pero sobre todo esa forma de amar tan particular que brota del corazón misericordioso de Dios. Está en, lo que les acabo de leer está en el Sermón de la Montaña, ¿no? Y hay muchísima alegría en dar, y además que cristifica. Lo dice también el Evangelio y las cartas de San Pablo. Por eso, para empezar, vamos a preguntarnos hoy día, en la noche, a la hora de nuestro examen de conciencia, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Qué cosa es lo más importante para nosotros? Y comprenderemos que ahí pondremos nuestro corazón, que ahí está puesto nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestras ilusiones. Si mi tesoro es Dios, es el cielo, es la vocación a la santidad, respondamos a esta llamada que Dios nos hace de crecer en el amor, amando al prójimo. Y vamos a sumarle una particularidad cuando veamos estas obras de misericordia. Las vamos a ver, sobre todo, aplicadas en nuestras familias. Con nuestro prójimo más cercano, que es donde más difícil muchas veces se nos hace. Ahí, cómo yo empiezo a vivirlas en casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, para que el Señor no solamente obre en mí a través de las obras, sino que sea testimonio de que Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Escuchaba una vez al padre Munilla, cuando hablaba de las obras de misericordia, a Monseñor Munilla, que recomendaba una película que para él había sido muy, muy buena, sobre todo para profundizar en el tema de las obras de misericordia. Y es la película Little Boy, Pequeño Niño, Little Boy. Y es una película que, ¿por qué no la ven en este tiempo de cuaresma con sus hijos, en casa, con su familia? Ahí se los dejo. Y a ver si para ustedes también esa película ayuda en el llamado a vivir el amor de Dios en esta órbita, ¿no? Bien, primera obra de misericordia espiritual. Te voy a volver a leer cuáles son las siete, ¿ok? Son muy interesantes. Enseñar al que no sabe. Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que yerra o al pecador. Perdonar las injurias. Consolar al que está triste. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Esas son las siete. Vamos a empezar entonces con la primera. Primera obra de misericordia espiritual. Enseñar al que no sabe. ¿Y desde dónde debe partir mi enseñar al otro? Enseñar al que quiere crecer. Por supuesto, desde el conocimiento de la verdad. Y de la verdad en mayúscula. Por eso es que esto va vinculado con mi propio crecimiento. Hablábamos en el último punto básico y en el penúltimo sobre el crecimiento de la fe, el crecimiento en la fe. Entonces, nadie da lo que no tiene. Yo me debo ir cultivando para crecer y para ayudar a los otros a que crezcan. Por eso mi llamado es a ser santo y también a ser conquistador de santos, a ser las manos, la voz, el corazón de Dios en el mundo que se quiera acercar al prójimo y sobre todo al que más lo necesita. Pero tampoco vas a esperar a saberlo todo, todo, para estar listo para amar al otro. ¿Quién puede decir, ya estoy listo y ya lo sé todo, entonces me pongo en marcha? Nadie. ¿Qué padre corrige solo aquellas cosas que encarna perfectamente? Ninguno, solo Dios puede decir, yo he llegado a la perfección de todas las virtudes y de todo el conocimiento. Entonces, son las dos cosas, es un equilibrio en saber que yo tengo que ir creciendo para ser mejor, para saber, para ser más fuerte y así compartir lo que tengo y el llamado a hacerlo incluso cuando a mí me falta. Corregir o admonitar incluso cuando yo también caigo en eso. En fin, ya lo veremos cuando hablemos del tema de la corrección fraterna. Entonces, desde el conocimiento de la verdad, ¿vale? Y esto empieza en casa, empieza en la familia, donde se cultivan las grandes verdades. Y aquí nuevamente un llamado a ustedes, padres de familia, a los que van a ser padres, y también a los jóvenes que se vayan preparando desde ya para cuando les toque educar a los hijos. Es en casa donde se echan las bases de las virtudes, de los valores y de las verdades que nos van a acompañar toda la vida. Es cierto que cuando sales de casa, cuando te casas, sigue habiendo un aprendizaje, pero lo fundamental, lo que echa raíces ahí en lo más profundo del corazón, se aprende en la primera infancia, en la infancia, en la adolescencia. Entonces, por eso es tan importante el ser buen ejemplo y el también forjar el conocimiento, el decir, esto es lo que es bueno y es bueno por esto. El poner en práctica ese conocimiento que se propone, ¿ok? Por ejemplo, algún ejemplo doméstico que se te venga a ti a la cabeza. Cosas que cuando tú eras pequeño o cuando tú todavía vivías en casa, aprendiste primero viendo a tus padres y segundo con los consejos que nos han dado nuestros padres hasta a través de los refranes. Yo me acuerdo que mis padres, y luego lo repetía mi hermano mayor, decían siempre, lo que empieza mal, acaba mal. Lo que empieza mal, acaba mal. Ellos insistían mucho y lo han insistido siempre en que las cosas se deben hacer bien desde el arranque, desde el objetivo que tienen las cosas, las estrategias que se ponen en práctica y, por supuesto, el andar, el caminar. Y así esas cosas se te clavan en el corazón. A ver, tú piensa en algún refrán que repetían en casa o alguna exigencia, a través de una exigencia, una norma concreta, los padres, tus padres, te han enseñado alguna verdad importante que se desprende de una verdad eterna. Es en casa, hermanos, donde los hijos tienen que aprender a valorar, por ejemplo, la fidelidad, por ejemplo, el matrimonio, el ser honrados, el que no porque todo el mundo evade impuestos, pues cuando el hijo sea mayor hay que evadir impuestos. Porque la sociedad promueve el aborto como una opción, pues será para mí también una opción, o ya no será una opción, pero me será indiferente que mis amigos me cuenten que sí, que abortan cuando les es necesario. Es en casa donde ellos aprenderán primero a saber dar argumentos para sus propias cabecitas y luego a tener la fuerza y el discernimiento para decir no, para decir sí. Entonces, yo los animo a que crean en esa vocación que hay en casa, de formar, de acercarse a la verdad. Y creer también en que entre los esposos el Señor los llama a ayudarse en este crecimiento. Tú que estás leyendo ahora y compartes ese conocimiento con tu esposo, con tu esposa, en los ratos que pueden estar juntos y solos, porque también entiendo que la vida familiar tiene sus propias exigencias, pero cuando están temprano o muy, muy de noche, compartan conversaciones que también les hagan crecer, porque están llamados a crecer juntos y crecer también en el conocimiento. Por eso, hermanos, enseña a aprender. Enseña a aprender. Hoy en día es uno de los retos más importantes. Enseña a decidir. Enseña a discernir. Pero yo sintetizaría esta obra de misericordia con esa frase o con ese llamado que Dios nos hace de enseñar a aprender, a buscar el conocimiento serio, la verdad que hace libre. Y comprendiendo que el conocimiento va más allá, el conocimiento se aterriza en hábitos buenos, y los hábitos buenos, con la gracia de Dios, terminan siendo virtudes, que son difíciles de arrancar, como les digo, de la vida y de la costumbre de los hijos. Yo veo, por ejemplo, a mi hermano, que ahora está casado, mi hermano menor, y claro, y repite lo que vio en casa. Incluso lo que cuando eres adolescente criticas y dices, yo no entiendo por qué papá o mamá me mandas tal cosa. Luego, como se entendía y se recibía como parte de tu educación, y tus padres, de todas maneras, incluso cuando eres adolescente, son tus padres, y en tu mente y en tu corazón son tus primeros maestros, lo acuñas, lo haces tuyo, y haces tuya las virtudes y también los vicios, o sea, lamentablemente. Por eso es tan importante, padres, que se sigan formando, que sigan interiorizando, que administren las gracias que Dios les da en su vocación de padres y de esposos, para que puedan forjar buenos hijos para su futuro, para el futuro de los hijos, digo, y para el bien de la sociedad y de la iglesia. Los dejo con esta cita bíblica tomada del libro de Daniel, y que dice: los que enseñan la justicia brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Palabra de Dios. Brillen ustedes también con la luz que viene de Dios. Por eso en el Evangelio el Señor dice: no se enciende una lámpara para esconderla. Dios ha encendido tu mente y tu corazón y quiere seguir haciéndolo. Para, como dice el profeta, brille tu justicia, y esa justicia sea la que enseñes, y sea tan fuerte y tan y que influya tanto como la luz de las estrellas, para que luego tú y tu conocimiento y tu sabiduría sean perpetuos y eternos. Que Dios te bendiga, querido hermano, Y yo te invito a que después de que escuches cada obra de misericordia, cuando apagues el audio, pongas en un papelito dos o tres ideas de cómo aterrizar esta obra de misericordia hoy mismo y luego en adelante. Porque hay que empezar hoy, en este de enseñar al que no sabe. Hoy, tal vez hay algo que te está dando vueltas en la cabeza que sabes que ya deberías tocar con tu hijo adolescente o con tu esposa o con tu padre o con tu madre. Porque cuando uno crece, cuando ya somos adultos y nuestros padres son adultos, también se dará ese intercambio maravilloso de conocimiento y de ayudarnos a seguir creciendo. Y los hijos enseñarán a los padres y los padres enseñarán a los hijos, sin dejar de ser nosotros hijos y sin dejar de ser ellos padres, por supuesto. Entonces, pon en un papel hoy día a quién y cómo y con qué me acerco a vivir esta obra de misericordia. Con un mensaje de WhatsApp, con una llamada por teléfono, ahora cuando llegue a casa, antes de irme a dormir, y luego dos o tres ideas más para ponerlo en práctica a lo largo de estas dos semanas. Y como la palabra dice, ponerlo en práctica, anda cogiendo experiencia y vas a ver cómo el Señor te sale al encuentro y te irá diciendo, mira hijo, y este tema, y te dará la luz y pondré en tu boca las palabras necesarias y hasta el libro. Es que de verdad, uy, cuánto testimonio quisiera darles de las personas con las que en algún momento he conversado. Yo no tengo hijos biológicos porque ustedes son mis hijos espirituales y también mis padres espirituales. Pero ¿no te pasa acaso que empieza el día o no sé, sucede algo en el día porque Dios es providente y te llega una lectura, te proponen un libro, no sé, llega una charla, hasta a través de una película y llega un conocimiento que inmediatamente te va a servir? A mí me está pasando mucho y me pasa cada vez que voy a preparar un tema para ustedes, cómo se nota, y yo lo noto, que Dios los quiere de manera increíble. ¿Por qué es Él el que sopla, el que te dice, el que hablas después de tiempo con tal hermana, con tal padre? Y dentro de lo que te cuenta, engancha muy bien, sin que uno le diga estoy dando este tema, engancha con lo que les pueda decir después. ¿Cuántos audios he vuelto a grabar? Porque en la oración de la mañana, la lectura de la misa, la lectura del libro que uno está leyendo, te dice algo que tú sabes que va a ser importante para aquella persona a la que te acercas para enseñar, para acercar la verdad que viene del cielo. Dios se encarga. Tú dile por eso, ayúdame, Señor. Ayúdame a enseñarle a mis hijos la verdad que viene de ti. Ayúdame a compartir con mi prójimo esto que tú quieres que yo comparta. Pero que no sea mi verdad, que sea la tuya. Y que esa verdad obre en mi corazón también, para que yo no caiga en el pecado, para que no caiga sobre todo en el pecado de dudar de ti, de alejarme de ti, de ofenderte, porque tenemos el deber de crecer. Que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana. El día de mañana tocaremos la obra de misericordia esta que es muy importante y que hoy en día tanto se abandona por los respetos humanos, el dar buen consejo al que lo necesita. Esto de yo no me meto en tu vida, uno termina creyendo que es la mejor manera de respeto. Y no, hermanos. Pues bien, pero eso ya lo veremos el día de mañana. Cuídense y que tengan una buena noche.